Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, este lunes, esta semana, no empieza bien y mucho menos para el Barça, que después de conocerse que Leo Messi se lesione a tan solo 11 días que quedan para que el conjunto azulgrana debute en la Liga, recordemos viernes 16, Athletic Barça, partido inaugural. Y aunque otras grandes ligas europeas como la Premier echan a rodar este viernes, el jueves además se cierra uno de los mercados con más potencial. Entramos en una semana importante que nos va a ir dejando movimientos. De momento, si te parece, vamos a ir repasando lo que ocurre en este lunes 5 de agosto. Es la noticia de la mañana, sin duda alguna. Leo Messi se ha lesionado en su primer entrenamiento de esta nueva temporada, Joel Gadea.
Sí, esta mañana en la sesión previa al viaje a Estados Unidos ha saltado la noticia de la lesión de Messi. El argentino ha notado unas molestias en el sóleo de la pierna derecha y unas pruebas médicas han confirmado que se trata de una lesión de grado 1. Por lo tanto, Messi no viaja a Estados Unidos, se perderá los dos amistosos frente al Napoli y continuará su recuperación en Barcelona. El Barça no ha confirmado tiempo de baja para el argentino, así que su evolución marcará la disponibilidad de Leo Messi.
Un Leo Messi que fue protagonista anoche en el Joan Gamper, en los prolegómenos, ante su afición en el Camp Nou, mandando un mensaje de cara a esta nueva temporada.
Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en este cuerpo técnico, y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo. La temporada pasada, la verdad que terminó siendo un poco amarga para todos, pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava línea en 11 años. Este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente. Estamos con ilusiones renovadas y espero que ustedes lleguen de la misma manera. Vizca el Barça y vizca Cataluña.
Micrófono en mano, Leo Messi fue el líder de un Barça, Joel, que ayer se presentó de largo ante el Arsenal.
Se arrancó los primeros aplausos de la temporada con su discurso de capitán en la presentación del equipo. Como hemos escuchado, el argentino reconoció errores en el tramo final de la pasada temporada, pero dice no se arrepiente de nada. El capitán del Barça dice que este año volverán a luchar por todo y le dio valor a la liga ganada, la octava en 11 años, todo eso antes de que el Barça ganara por 2-1 al Arsenal con goles de Maitland-Niles en propia puerta y un gol en el último minuto de Luis Suárez.
También había un ojo puesto en Antoine Griezmann. Juan Arias, ¿cómo fue recibido el nuevo delantero azulgrana?
El delantero francés fue aplaudido por el público que llenó el Camp Nou. Una buena parte de ellos eran turistas, pero fue especialmente ovacionado cuando fue sustituido en la recta final del partido a pesar de no haber brillado especialmente, igual que el resto del equipo. Por la mañana, el francés había hablado en el Congreso de Peñas.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, poder llevar este escudo. Haré todo lo posible para que os sentís orgulloso de vuestro número 17 y ojalá disfrutemos dentro y fuera del campo. Muchas gracias.
Y un apunte más en cuanto al caso Griezmann, aunque ya sabemos que el jugador ya viste, ya juega como jugador del FC Barcelona, pero el diario El Mundo en el día de hoy, Lucía Andújar, se publica una información al respecto, pruebas con respecto a esa negociación con el Atlético de Madrid.
El Mundo ha sacado a la luz un mail que podría demostrar las negociaciones ocultas entre Griezmann y el Barça. El mensaje fue enviado por el abogado del jugador, Seban Cariar, al jugador, a su hermana y representante y al padre de ambos. Está fechado en marzo y se detallan las condiciones y comisiones a pagar por el francés. Este mensaje, a manos del consejero del delegado del Atleti, Miguel Ángel Gil, podría ser la razón por la cual los rojiblancos cobrasen los 80 millones que reclaman al Barcelona. El Barcelona, por su parte, dice que no demuestra nada.
Buscamos la situación y las noticias en torno a cuatro nombres. El primero de ellos, Paul Pogba, todavía jugador del Manchester United. Miguel Ángel Díaz, entramos en una semana que puede ser clave.
Cuatro días le quedan al Real Madrid para cerrar el gran deseo de Zidane de cara a la próxima temporada. El United sigue cerrado en banda y sigue firme en su postura de recaudar 170 millones de euros. Además, sigue sin cerrar la contratación de nuevos centrocampistas, algo que juega en contra del Real Madrid. Mientras los blancos intentan abaratar la operación ofreciendo a jugadores como moneda de cambio. Desde Inglaterra, The Times asegura que el United ha recibido la oferta de 30 millones de euros más James. Recordemos que el United debuta el próximo fin de semana ante el Chelsea.
Caso Neymar, Jordi Gaya, el Barça, ¿le cierra o no le cierra las puertas al brasileño?
Pues sí, porque el presidente del Barça, Jordi Cardoné, habló ayer en la previa del trofeo Joan Gamper para los micrófonos de TV3 y, al igual que Bartomeu, dijo que no hay caso Neymar. Cardoné descartó que a día de hoy el brasileño pueda volver al Barça y, aunque en el club saben que Neymar no está a gusto en el PSG, consideran que es una situación que se debe resolver en París.
De momento, como dijo el presidente, no hay caso Neymar, por lo tanto, centrémonos en el Barça, en nuestro equipo, y eso, una fiesta.
Una fiesta.
¿Podem descartar que vingui al Barça aquesta temporada?
Avui, a aquesta hora, avui sí.
Siguiente nombre propio, Donny van de Beek, jugador del Ajax, también pretendido por el Real Madrid. ¿Cómo está ahora esa situación, ese asunto, Miguel Ángel Díaz?
El centrocampista holandés ha viajado hoy a Salónica para disputar mañana la previa de la Champions ante el PAOK, después de comenzar la liga marcando un gol, recordemos, y dando una asistencia ante el Vitesse. El Real Madrid espera cerrar el fichaje de Van de Beek en las próximas horas. Podría costar en torno a 60 millones de euros.
Y además, Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, José Nieto, ha dejado varios titulares en una entrevista que ha publicado este fin de semana La Nación.
Una entrevista en la que sobre todo ha trascendido su respuesta sobre la esencia de los clubes de fútbol. Para el argentino, el Ajax tiene una escuela definida, el Barça también, la Juve también, su Atleti también, pero el Madrid no, porque según el entrenador colchonero, alterna su juego en base al talento que tiene. Además, también dice que a los bandos del VAR tienen que estar ex-árbitros para que no haya sospechas, y también renuncia a la calificación como equipo del pueblo, después de que el crecimiento del Atleti a nivel deportivo y a nivel de institución se haya equiparado con el nuevo estadio y la nueva ciudad deportiva.
Y antes de seguir hablando de más nombres, de más fichajes, vamos a situar al Barça, al Real Madrid y al Atlético, que entre idas, giras y venidas podemos este lunes tener a alguien un poquito despistado. Por ejemplo, ¿dónde tenemos al equipo de Ernesto Valverde, al Barça, Elena Condis?
El Barça está volando rumbo a Miami sin Leo Messi. El argentino es la única gran ausencia de la expedición, formada por 26 futbolistas, 22 del primer equipo y 4 del filial. Destacan como novedades el nuevo fichaje Junior Firpo y los 4 sudamericanos, Luis Suárez, Coutinho, Artur y Arturo Vidal. Del filial repiten Iñaki Peña, Ricky Puig, Carles Pérez y Abel Ruiz. La plantilla encabezada por Bartomeu aterrizará sobre las 5 de la tarde aquí en Miami. A las 11 de la noche, hora española, se irán directamente a su hotel de concentración en la zona de Brickell para descansar. Mañana por la tarde está programado el primer entrenamiento. En esta mini gira por tierras americanas, el Barça disputará 2 amistosos, los 2 contra el Nápoles de Ancelotti, el primero en Miami la madrugada del miércoles en el famoso Hard Rock Stadium y el segundo en Michigan el sábado. Estos 2 partidos contra el subcampeón de Italia serán el último test antes del inicio liguero en San Mamés. Ya veremos si el 16 o el 17 de agosto.
También queremos conocer las novedades en lo deportivo del equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel.
A las 6:30 vuelve el equipo para preparar los 2 últimos amistosos ante el Salzburgo el próximo miércoles y ante la Roma el domingo. Casemiro, Militao y posiblemente James pueden tener sus primeros minutos de la pretemporada. Courtois y Jovic, que se incorporaron al grupo el viernes, podrían estar para el segundo partido ante la Roma a disposición de Zidane, mientras que Brahim Díaz y Mendy continúan lesionados. Recordemos que Marco Asensio va a ser operado esta semana de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda.
Y el Atlético de Madrid también le tenemos ya de vuelta después de esa gira, que recordemos se saldaba con victoria ante el San Luis por 1-2 este pasado fin de semana. Tenemos que contar más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Semana también crucial en el caso del Real Betis, Andrés Ocaña, para lo Celso.
Sí, porque el argentino tiene prácticamente un acuerdo cerrado él personalmente con el Tottenham, un contrato de 5 temporadas en el que cobraría 4 millones de euros netos por cada una de ellas. Pero el Betis quiere presionar sabiendo que el jueves termina el mercado en tierra inglesa. De momento, los 70 millones de euros que pide el conjunto verde y blanco están lejos de los 50 y tantos que ofrece el Tottenham. Presiona el Betis y veremos lo que ocurre en los próximos días.
En el caso del Valencia, Noel Rodilla, ¿se necesitan o no se necesitan nuevos refuerzos para Marcelino?
Sí, Marcelino quiere entre 3 y 4 futbolistas. Prioridades, un cuarto central y un centrocampista para dar descanso a Dani Parejo. Además, debe contar con Kangin Lee, que según ha podido saber la cadena COPE, el Valencia quiere renovar su contrato, a pesar de que al técnico asturiano prefería una cesión que le ofreciera minutos al coreano.
Es un jugador más de la plantilla. Si el club y el futbolista desean que esté aquí, yo lo utilizaré como uno más. Jugará los minutos que, desde siendo lo más justo posible y buscando el bien del equipo, consideremos.
Hemos hablado del Barça, va a debutar en Liga contra el Athletic y precisamente José Ángel Peña, mensaje de Garitano a la directiva del club.
Sí, el preparador rojiblanco tiene actualmente hasta 33 jugadores en su plantilla, 10 más de los que él desearía, y ayer reconoció que así es difícil trabajar adecuadamente. De ahí que, como dices, Garitano mandase un claro mensaje a la dirección deportiva pidiendo que agilizase las cesiones de los futbolistas con los que no cuenta de cara a la presente temporada.
Sí, me preocupa porque estoy entrenando con 30 jugadores cuando quedan 2 semanas y eso es, pues, es complicado en el día a día, ¿no? Sobre todo porque hay algunos jugadores que, pues, que no pones nunca en los amistosos o que es un poco... Que no haya salido ningún jugador, ¿no? Yo creo que en los próximos días ya irán saliendo, ¿no? La mayoría de ellos ya saben quiénes son y ahora tenemos que intentar buscar las cesiones, ¿no?
En el Celta de Vigo tenemos una alarma puesta sobre uno de sus estandartes, sobre Iago Aspas. ¿Cómo está el delantero, Antonio Estevez?
Se lesionó, tuvo que retirarse en el minuto 18 el pasado sábado ante el Unión de Berlín, amistoso. En principio, el primer diagnóstico de los doctores fue un fuerte traumatismo en su rodilla derecha. El segundo parte lo conoceremos esta tarde. El equipo será después de que el equipo efectúe su entrenamiento. En principio se descarta una lesión de gravedad. Podría descansar Iago en el amistoso de mañana ante el Tenerife, pero parece que el genio de Moaña no tendrá problemas para iniciar la temporada. Primera jornada de Liga, sábado 17 contra el Real Madrid en Balaídos.
El español, por su parte, Joaquín Vacigalupo, conoce ya a su posible rival en la última previa de la Europa League.
Así es, conoce a su posible rival si gana contra el Lucerna suizo. Recordemos la eliminatoria que tiene pendiente. Si pasa, se enfrentará al CSKA Sofía búlgaro o al Zorya Luhansk de Ucrania. El ganador de esta serie sería el rival Perico. Los Pericos, recordemos, se entrenaron hoy y están pendientes de los posibles destinos de Didac y de Borja Iglesias.
Jordi Folqué nos contaba la semana pasada que un jeque iba a comprar, y de hecho es lo que ha ocurrido, el Almería. Lo ha comprado. ¿Cómo están siendo estas últimas horas con el nuevo propietario, Jordi?
Días de mucho movimiento en la Unión Deportiva de Almería después de que el pasado viernes el empresario saudí Turki Al-Sheikh comprara el club por 20 millones de euros más los 7 de deuda que tenía la entidad. Esta mañana, primer entrenamiento a las órdenes de Pero Manuel, el técnico portugués que ha sustituido a un Óscar Fernández que fue destituido por la nueva propiedad en la madrugada del sábado al domingo. Se esperan muchísimos fichajes, entre 8 y 10 nuevos jugadores, los que tendrán también que salir de la disciplina de la Unión Deportiva de Almería. Así que hasta que comience la temporada o hasta que se cierra el mercado, bastante movimiento de fichas en un club que ahora mismo todo el mundo está callado. Nadie quiere hablar, nadie puede hablar hasta que lo haga el nuevo propietario.
Fuera de nuestras fronteras, hablamos del primer título de la temporada en Inglaterra que se ha llevado el Manchester City, Danny Hill.
Sí, el equipo de Pep Guardiola no se cansa de ganar. Ayer revalidó la Community Shield frente al Liverpool en Wembley y confirma a estas alturas que de momento sigue manteniendo la hegemonía en Inglaterra. La final estuvo igualada, un tiempo para cada equipo. Quizá el Liverpool mereció más en el tramo final, con ocasiones de mucho peligro, pero todo se decidió en la tanda de penaltis. Claudio Bravo regresaba después de un año apartado por lesión y fue el héroe. Y el City, que suma otro título, el séptimo desde que llegó Guardiola a Manchester en 2016, aunque el Liverpool de Jürgen Klopp dejó clara una cosa: la competición competencia y el pulso del año pasado van a seguir a lo largo de esta temporada.
Y aunque aquí en España, lo dicho, nos quedan todavía unos cuantos días para que comience la competición oficial, pero Juan Bobadilla, repasamos los últimos amistosos que hemos tenido este domingo.
El Sevilla finalizó su gira por Alemania con una victoria por 4-0 frente a los reservas del Hoffenheim con un gran Nolito que anotó un hat-trick. El Eibar se marcha también de Alemania tras vencer por 2-1 al Fortuna Düsseldorf. Osasuna cerró su mini gira en Holanda con un triunfo ante el De Graafschap por 1-2 con goles de Chimi Ávila y de Oyer Calvillo. El duelo de primeras lo protagonizaron Mallorca y Valladolid. Tras irse al descanso, los pucelanos con 2 de ventaja, los baleares consiguieron empatar el encuentro para ese definitivo 2-2. El Granada lleva 6-6, venció 2-0 a Las Palmas con un gol del debutante Darwin Machís. El Racing de Santander logró una meritoria victoria por 2-1 frente al Athletic Club con un gran Luka Zidane. El canterano Raúl García de Haro, a falta de 2 minutos para el final, le dio al Betis la victoria en el campo del Raya de Casablanca. Y el Valencia, con 2 tantos de Kevin Gameiro, venció al Bayer Leverkusen.
Nos queda motor, baloncesto, tenis, mucho más que repasar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hemos tenido este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, otros 10 puntos que se van a la buchaca de un gran Carlos Sainz.
Buena fiesta la que se pegó anoche Carlos Sainz para festejar el mejor verano de su vida, como él mismo ha definido, la mejor llegada a un parón merengue en Fórmula 1 en sus 5 temporadas, porque está el primero del resto y no solo eso, a solo 5 puntos en el campeonato del Red Bull de Pierre Gasly, al que ayer mantuvo a raya para mantener esa quinta posición labrada también en una gran salida. Carrera ganada por Lewis Hamilton gracias a las prestaciones de su Mercedes y a una maniobra táctica de su escudería en un apretado duelo con Max Verstappen. Tercero en meta fue Sebastián Vettel.
El propio Carlos Sainz analizaba después la carrera en tiempo de juego con Eri Frade.
Muy buena salida, un poco siguiendo la tendencia del año de salir bien y ponerme en buena posición a partir de ahí. Controlar la carrera, pero también ir a por ella. Sabía que si no hacía errores, que si ponía el coche donde había que ponerlo en las últimas 2 o 3 curvas, pues sabía que le iba a costar mucho pasarme. Cuando tiene ritmo también es un poco más fácil aguantar. Y esta carrera ha sido luchada, pero la verdad que había control. Todavía cuesta, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo. Que estemos séptimos en el campeonato y solo quiere decir lo bien que se están haciendo las cosas.
Ganó Lewis Hamilton con mensaje incluido.
The sport needs the best drivers in the best seats.
Este deporte necesita a los mejores pilotos en los mejores asientos. Y todavía hay al menos un asiento disponible que es lo suficientemente bueno para ganar.
Tal vez podría hablar con Toto.
Valtteri es genial. Y Valtteri ha estado ganando. Tú eres el que tiene ese asiento extra.
En Japón no gustaría.
Carlos Miquel, Fernando Alonso sigue muy presente en la Fórmula 1.
Pues ya ves, Javi, el piloto asturiano sigue presente en la mente de todos en el Mundial de Fórmula 1. Ayer puso un tuit en el que hablaba de lo buena carrera que habían hecho Hamilton y Verstappen, pero también del minuto que le habían endosado a Sebastian Vettel. Y eso se lo preguntaron en rueda de prensa a los pilotos protagonistas de la carrera de ayer y le dijeron que sí quería que volviera. El más claro fue Hamilton, que dijo que sí que quiere que vuelva, pero que no estaría mal que fuera Red Bull, que tiene un hueco. Verstappen se hizo el loco y Vettel fue el más crítico, diciendo que Alonso nunca le había apreciado y que le da igual si el asturiano vuelve.
También estuvimos pendientes de lo que pasó en el Gran Premio de la República Checa de motociclismo, Borja González.
Tripletes de victorias y tripletes de liderato en las 3 categorías. Los españoles lanzados a intentar conseguir otra vez un triple de mundiales como en 2010. En Moto3 ganó Aaron Canet una última vuelta sensacional. Terminó segundo de Laporta, que era el líder, y ahora han cambiado los papeles. El piloto español tiene 3 puntos de ventaja sobre el italiano. En Moto2, de nuevo, otra vez, 5 carreras. De las últimas 6, victoria de Alex Márquez, que consolida su liderato además con la caída de Tomás Lutti. Tiene ya 33 puntos de ventaja sobre el suizo y de nuevo arrasó Marc Márquez. Terminó la carrera por delante de Andrea Dovizioso y aumenta su ventaja en la general respecto al italiano en 5 puntos más. Ahora tiene 63. La semana que viene se disputa, esta semana, este próximo domingo, se disputa el Gran Premio de Austria en el circuito de Red Bull Ring.
Este es el campeón de MotoGP.
He visto y lo dije ayer que había una moto en las 5 primeras vueltas y cambiaba totalmente las 10 últimas. ¿Por qué? Porque bajaba mucho los neumáticos, había casi 2 segundos de diferencia entre neumático nuevo y usado. Y es ahí donde he seguido. No veía que Dovi estaba cerca, pero cuando quedaban 10 vueltas, que es cuando he tenido el susto, ahí me ha hecho reaccionar y empezar a apretar.
Baloncesto, Pilar Casado. La selección vuelve esta tarde a la rutina, los entrenamientos en Madrid.
Así es, los de Sergio Escariolo, tras la victoria ante Lituania la noche del viernes, han dispuesto de 2 días libres y esta tarde regresan a los entrenos para seguir preparando el Mundial en una semana con 2 amistosos en Málaga, ante Costa de Marfil el viernes y República del Congo, Filipinas el sábado. Por otro lado, España sigue sumando metales en categorías inferiores y ayer, después de 8 años, la sub-18 se proclamó campeona de Europa en bolos al ganar a Turquía 5-7-5-3 en la final. Sandy Aldama fue proclamado MVP de la competición. La cita de hoy es con la sub-20 femenina a las 6, último encuentro de la fase de grupos del europeo de la categoría ante Letonia.
Y Pedro Cabeza, noticia, movimiento importante en el ciclismo.
El ciclista alavés Mikel Landa ha firmado por el equipo Bahrein Mérida, tal y como anunció el propio conjunto a través de un comunicado en su página web. En el mismo, Landa dijo sentirse orgulloso de su llegada tras 2 temporadas en un equipo Movistar que le deseó todo lo mejor para el futuro.
Y lamentamos que Carolina Marín no pueda ir al Mundial, mala suerte por las lesiones.
La campeona olímpica ha comunicado que no se encuentra ni al nivel físico ni competitivo para acudir a la cita mundial. La buena noticia es que ha asegurado que su recuperación está siendo óptima y volverá a la pista en septiembre.
Pues lunes cargadito al final en el mundo del deporte.
La información deportiva sigue en COPE con Javier Jurado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El tertulión de los domingos de Tiempo de Juego sigue teniendo sentido, aunque no haya liga, evidentemente, pero es que se juegan tantos partidos, hay tantas carreras, tanto deporte que incluso en verano mantenemos la etiqueta de, como le gusta decir a Juanma Castaño, el tramo más influyente de la radio deportiva española. Anoche, con la magnífica conducción del gran Heriberto Frade, en la radio se decían cosas.
¿Queréis decir algo del Barça, de lo futbolístico del Barça?
Pues una pachanga, para que nos vamos a engañar. No se puede esperar un buen partido cuando puedes hacer 2 equipos distintos prácticamente y la gente juega media hora.
Hay un dicho en Asturias, Siro, somos primos hermanos, ya tú sabes.
Claro que sí,
que es que falta una patata para el kilo. No sé si te parece a ti que en el proyecto de Real Madrid falta eso. Que falta algo que digas
dos patatas.
Tú. Dos, ¿no?
Bueno, faltan dos para el kilo.
Sobra una y falta una.
En algunas zonas, si antes hablábamos de que hay mucha gente en el Barça, en el Madrid también hay mucha gente, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel. Yo no digo que no falten patatas, ¿eh? que igual faltan patatas, pero también para meter en ese kilo esas patatas hay que sacar otras, o sea, no, porque claro, si no te vas al kilo y medio.
Juan Gato Miau, hola Gato, ha dicho Simeone que el Atleti ya no es el equipo del pueblo.
¿Cómo te conozco? ¿Cómo sabía que ibas a ir al carril? Claro, es el equipo ya de la
urbe. Al carril no, a lo que ha dicho Simeone.
Sí,
o sea, porque una cosa es lo que penséis vosotros y otra cosa es que lo diga Simeone.
Mucho ha tardado, Gato.
8 años.
Sí. Es el equipo de la urbe, ahora mismo. Ha habido una evolución.
De la metrópoli, ¿no?
Lo explica muy bien. Y bueno, pero a mí lo que más me gusta de toda esa entrevista jugosísima en La Nación es lo que ha dicho sobre el tema de las escuelas de los clubes, los estilos. Creo que eso incendia al madridismo de una manera colosal, con lo cual
que el Madrid no tiene escuela,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, el Madrid tiene.
Pero lo explica muy bien, porque la gente se queda solo con ese enunciado, pero lo explica, da el razonamiento y bueno, que
son maneras de entenderlo. El Madrid tiene sus equipos a partir de tal categoría.
Pero vamos, y luego tiene el madridismo veraniego lo ha encendido por completo.
Bueno. Y Fermín Rodríguez Valencia.
Ya sabes, aquello que no ofende quien quiere, Gatito.
Sí. Esperad, o sea, para engancharos, que me falta por presentar.
El madridismo ya está acostumbrado a estas bobadas.
Y teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid, por méritos propios, se está ganando, que muchos jugadores lo digan, que el Atlético de Madrid es favorito para ganar la máxima competición continental. Hasta ahora estábamos escuchando un discurso de Simeone que, con la entrevista que ha concedido en La Nación, pues ha cambiado. Comparte el pueblo atlético el nuevo discurso del Cholo. Lucía Andújar, muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal? Pues hemos preguntado en @deportescope si comparten, si están de acuerdo con que el Atlético ya ha dejado de ser el equipo del pueblo, y el 73% dice que sí contra el 27% que dice que no.
¿Y en la calle, qué dicen los atléticos que tenemos a día de hoy por Madrid, que nos hayan ido de vacaciones?
Pocos son, pero hemos hecho pleno. Todo el 100% ha dicho que ya el Atleti no es el equipo del pueblo.
Bueno, pues en principio parece que ha prosperado bastante a nivel de estadio y de economía, y que bueno, ya se codea con los grandes. Entonces a lo mejor sí es cierto que ha perdido parte de ese carácter popular que tenía y ha ganado a lo mejor otros valores, ¿no? Más de élite, más de... Entonces quizás sea por eso, por lo que se dice.
El Atleti, el equipo del pueblo, nunca lo ha sido. Siempre se han refugiado en eso para decir que era el equipo del pueblo.
Llegamos a las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que se nos ponen los dientes largos mirando el calendario, por ejemplo, de la Premier League, mirando también la Bundesliga, otras ligas un poquito menores pero igual de fuertes, como por ejemplo la holandesa, porque basta que tantos equipos, entre ellos el Real Madrid, se hayan fijado en el Ajax, bueno, pues hace que de alguna manera estemos ya pendientes de lo que tenemos ya en juego en cuanto a competiciones oficiales se refiere, que aquí se nos está haciendo larga la espera hasta que llegue el próximo fin de semana. Por cierto, recordamos que el miércoles vamos a saber si un juez dice que la Liga o la Federación tienen razón con respecto a los horarios. De momento, lo que vale es el horario de la Liga, y si nada cambia, ese viernes Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, pistoletazo inicial. En España se cierra el mercado el 2 de septiembre. En Inglaterra lo va a hacer antes, lo va a hacer este jueves. Y por eso, algunos equipos que están también al acecho están contando las horas que quedan para ver si hay movimiento, si no... En fin, entre ellos, el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Bueno, estás preparado ya, tienes la libreta. Tu libreta también es de las que nos gusta en la redacción.
Está en obras, en breve se estrenará a lo largo de la semana.
O sea, pocas cosas. En la era digital hay cosas analógicas que no dejan de sorprendernos. Entre ellas, la libreta de Miguel Ángel Díaz, en la que tiene anotados todos los números que luego sueltan los partidos, que quedan también en la... Están Lama narrando y Miguel Ángel Díaz te apunta tantos partidos sin marcar, tantos por no sé qué, tal. El Madrid, que es que juega tal día. Las agendas, por eso digo que a la orden del día estará el cuaderno ese de anillas, estará limpio a día de hoy, ¿o no?
Sí, lo he comprado esta mañana y digo que está en obra. Yo creo que el viernes ya tendrá buena pinta.
Bueno, esperemos que tenga algún garabato más el cuaderno de Florentino Pérez, sabiendo un poco los... Sí, a estas alturas.
Y muchos más números.
Por eso digo, sobre todo teniendo en cuenta que lo de Paul Pogba empieza a tener que ser ya una cuestión de que el tiempo manda, de que ahora ya no es tomarse todo el tiempo del mundo para negociar, para que el Manchester rebaje el precio. Ojo, que el Madrid puede ficharlo, que pasa que hay bastantes matices, ¿no?, que están en juego en estos días.
Sí, entre ellos, bueno, pues si Pogba sale del United, bien vía Real Madrid, que yo creo que es su deseo, y el de Zidane, o bien vía Juventus, evidentemente el Manchester tiene que reforzarse en la posición de centrocampista. De momento han cerrado otro central, pero no hay anuncios oficiales de ninguna nueva contratación para el centro del campo, así que siguen pasando las horas y el tiempo juega en contra del Real Madrid. Vamos a ver qué pasa. La Premier empieza este fin de semana, el United juega contra el Chelsea el primer partido, y vamos a ver si hay tiempo para que el Madrid cierre a Pogba. Esta mañana The Times anunciaba una supuesta oferta del Real Madrid, 30 millones de euros más James Rodríguez, el colombiano, que en principio saldrá del Real Madrid en este mes de agosto, pero parece que no satisface los deseos del United, así que vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas, pero evidentemente actividad frenética en los despachos de Bernabéu para intentar acordar la llegada de Pogba lo antes posible.
Esta mañana saltaban, vamos a decir, no las alarmas, pero sí que decíamos, mi fichaje del Manchester United, y abres el comunicado, y a quien han contratado es a Harry Maguire, el central de Leicester, que se ha convertido en el defensa más caro de la historia, que son 80 millones de libras, que al cambio está aproximadamente a unos 88 millones de euros, que es una auténtica barbaridad que se pague eso por un defensa, que es buen defensa, hombre, desde luego, pero es que yo no sé si esto de la burbuja que va para largo, ¿no? Pero es una cifra como para no llevarse las manos en la cabeza, Arancha.
Eso es lo que te lleva a pensar, que lo que va a pedir el Manchester United por Pogba es la cifra que venimos hablando y que venimos recordando todo el verano, porque si compra un central por esas cantidades, pues imagínate que va a pedir por un futbolista que él considera una estrella, y ya sabes que según se va subiendo de posición en el campo, va aumentando el precio, normalmente.
Sí, porque el
centrocampista normalmente se valora más o se cotiza más que el defensa, el delantero, porque los goles ya sabes todo lo que vale, así que según vamos subiendo grados vamos cambiando de demarcación, va aumentando el valor. Imagínate las cifras que piensa el Manchester United que debe recibir para traspasar a uno de sus futbolistas, que yo creo que es el mejor que tiene en su plantilla.
No, claro, por Neymar 200, por Mbappé 180, estamos diciendo que la portería son 60, ahora la defensa está en 80, pues el centro del campo, malo que no caigan 120, 150, ¿no?, por Paul Pogba.
Más o menos, es la cifra que decía antes Miguelito, la que venimos hablando, estamos moviéndonos una horquilla a partir de los 150 millones, pero veremos a ver si el Real Madrid está dispuesto a pagar esa cantidad por un futbolista como Pogba, o prefiere guardarse algo y apostar por otra estrella en un futuro, y en este año pues ir a por otro futbolista de otro perfil, aunque evidentemente, y todo el mundo lo sabe ya porque hemos repetido hasta la saciedad, el futbolista que ha pedido desde el minuto uno Zinedine Zidane ha sido a Paul Pogba.
De momento, Javi, Madrid ha cerrado 10 operaciones este verano, 6 cesiones y 4 traspasos, ha fichado a 5 jugadores y se han gastado en torno a 300 millones seguros y luego alguna variable más, y ha recaudado 125, así que podemos decir que de momento la inversión del Madrid, a falta de lo que suceda con Pogba y con Van de Beek, asciende a 175 millones de euros.
En el caso de Van de Beek, el jugador ya ha triunfado por todo lo grande en el primer partido de Liga frente al Vitesse, empate a 2, pero ahí ha estado, gol y asistencia. Basta que esté reconociendo el interés de un grande, basta que el Ajax lo esté diciendo, ¿no? Si viene el Madrid con el dinero de por medio, pues no vamos a poder decir que no, pero vamos, que no se puede negar que no haya tenido buen cartel de presentación este fin de semana, para quien a lo mejor no lo recuerde por la temporada pasada, pero que ha hecho un muy buen partido en esa primera jornada en Holanda.
La temporada pasada, sumando todas las competiciones, cifras que se aproximan a los 20 goles y a las 20 asistencias, que no está nada mal. Como decías, contra el Vitesse arrancó con buen pie la liga holandesa con un gol y una asistencia. Hoy ha viajado a Salónica con la expedición del Ajax para jugar la ronda previa de la Champions, y vamos a ver si mañana, que es a las 7 del partido, participa en él o no. Evidentemente, si el Madrid cierra la operación antes, pues se volverá de Grecia sin jugar, pero en principio esa operación debería quedar ultimada y finiquitada esta semana. Ahora mismo el Madrid tiene tan solo a 5 centrocampistas para cubrir las 3 posiciones en esa demarcación. Se ha marchado Marco Llorente, se ha marchado Ceballos, y ahora mismo Casemiro, Fede Valverde, Modric, Kroos e Isco son esos 5 jugadores para 3 posiciones, así que evidentemente Zidane anda corto en esa zona del campo.
Por eso no se habla de uno u otro, que los dos caben perfectamente en el Real Madrid, que está a punto de echar a andar. Por cierto, con respecto a lo de Inglaterra, también fecha clave por si algún club inglés quiere a Gareth Bale, que es el otro destino que se le fijaba después de que sonara China. Si se le quiere colocar en la Premier, tiene que ser antes del jueves.
Yo creo que es un mercado absolutamente cerrado para Gareth Bale, como te comentaba el viernes pasado, y salvo sorpresa a última hora, no es algo que ahora mismo contemple ni siquiera el futbolista, que por su cabeza en estos momentos, es verdad que luego el club le puede invitar a que recapacite y que piense en otras ofertas, pero por la cabeza del galés pasa a aguantar en el Real Madrid, revertir la situación con Zidane, y en caso de que eso no se produzca, pues esperar al mes de enero e intentar otra vez el mercado chino. Así que esos son los planes, ya te digo, que maneja en su cabeza el futbolista galés. Luego las circunstancias del mercado y la realidad te lleva a otros estados, pero eso es el pensamiento, o ese es el pensamiento que maneja el futbolista galés y su entorno.
La otra arista Se habla de James. La venta del galés o la venta de James servirían en principio también para poder financiar la compra de Paul Pogba. Y de momento James sigue a las órdenes de Zidane. Se entrenará esta tarde en Valdebebas, Miguel.
Sí, y además podría jugar sus primeros minutos bien el próximo miércoles en Salzburgo o el próximo domingo en Roma si el Madrid no cierra ninguna operación, bien con el United, si es cierto lo que publicaba hoy The Times, bien con el Nápoles o bien con el Atlético de Madrid. El Real Madrid tiene ahora mismo overbooking para los tres puestos de la delantera, porque ahora mismo en nómina hay hasta 11 futbolistas, incluyendo también a Mariano. Es evidente que va a haber salidas en esa demarcación, y bueno, pues ya te digo que yo creo que Zidane preferiría que James no continuara en el Real Madrid la próxima temporada, aunque esa lesión de Marco Asensio, que va a estar fuera de combate varios meses, pues le puede abrir algún resquicio, ¿no? También está el tema de los pasaportes, porque es evidente que Vinicius y Rodrigo, hasta que Fede Valverde no tenga la doble nacionalidad, no pueden ser inscritos al mismo tiempo, y que por lo tanto, pues yo creo que uno de los dos se marchará cedido en este mes de agosto.
La verdad que ese es el otro tema, ¿no?, por el que se ha hablado de Kubo, de que tampoco podría tener ficha con el primer equipo, que contaba a Arantxa la semana pasada. En fin, una agenda importante, la del Real Madrid, en los próximos días de cara a la configuración de la nueva temporada, en la que, bueno, por cierto, esta semana, por situar y por seguir quitándose el madridismo ese mal sabor de boca que dejó la gira por Estados Unidos, hay otros nuevos dos encuentros esta semana, dos amistosos para seguir poniendo un poco la puesta a punto de Zinedine Zidane.
Sí, son el sexto y el séptimo amistoso, los dos últimos ya antes de que el Madrid debute en la Liga en Balaídos, el sábado 17 de agosto. Hoy, como digo, después de un fin de semana libre, vuelta al Tajo a las 6:30 en Valdebebas. El equipo va a viajar a Salzburgo el próximo miércoles para jugar ese sexto amistoso, y después en el Olímpico de Roma, ante la Roma, va a jugar el Madrid el próximo domingo. Así que van a ser los dos últimos test de preparación antes de que ya el equipo dedique toda la próxima semana a preparar ese primer partido de Liga ante el Celta de Vigo en Balaídos.
Bueno, pues semana, lo dicho, importante para el Real Madrid en el caso de que quiera acelerar un poquito lo de Paul Pogba. Miguel, ¿algún apunte que nos dejemos de la actualidad
pues
madridista?
De momento que yo sepa, no.
De momento que yo sepa, hasta que te vuelva a sonar el teléfono y veremos a ver qué es lo que ocurre. Arantxa ha estado, por cierto, Florentino, en un acto en la Nucía, totalmente, digamos, institucional, entre comillas. Tampoco ha dejado entrever nada nuevo, ¿no?
No, porque hablaba sobre todo de la figura de Ferran Díez, que sí, era a lo que iba, ¿no?, al anuncio a Alicante, así que no ha dejado ningún titular, por lo menos que haya trascendido, que nos hayan comentado nuestros compañeros en Alicante sobre el mercado de fichajes. Ha sido más bien para glosar y ensalzar la figura de Pedro Ferran Díez.
Pues pendiente también de tu teléfono, que también nos suele traer noticias. Gracias, Arantxa.
Hasta luego.
Del Atlético de Madrid sí que han pasado cosas, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. El equipo, Javi Gómez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ya está de vuelta, ¿no?, en Madrid.
Ya está. Volvió ayer a las 11:45 de la mañana. Aterrizaba en la T4 del aeropuerto madrileño, y día libre porque mañana ya sí que vuelven a los entrenamientos a las 7 de la tarde, en el Cerro del Espino. Vuelta al Cerro del Espino, nada ya de compromisos internacionales.
Hombre, no está mal. Es que los futbolistas son seres similares a los grandes músicos. Lo de las giras es algo que, bueno, al principio se cuestionaba, ¿no?, si eso influía luego para el rendimiento de la temporada, si los jugadores llevan cansados o no. Pero bueno, al final se ve que todo
Valverde
sigue adelante.
Valverde se quejaba ayer, sí, de ello, ¿eh? Sí, decía, sí, que el plan económico está bien, pero en plan preparatorio. Y bueno, el Atleti lo hemos podido comprobar porque la temporada pasada no fue a Los Ángeles de San Rafael, y el Cholo y el profe Ortega este año no se lo querían perder.
Sí, sí, no, un sitio donde suelen estar a gusto. Hay veces, hay rutinas que tampoco hay que romperlas. Y si el Atlético de Madrid lleva tantos años trabajando tan a gusto, además, en Los Ángeles de San Rafael, bueno, pues ¿por qué cambiar? De Simeone lo hemos dicho, ¿no?, que cambia, ¿no?, ese titular. El Atlético de Madrid ha dejado de ser el equipo del pueblo, entre otras muchas cosas, ha dicho el
Cholo
este fin de semana.
Sí, ha dado esa entrevista a La Nación y bueno, hablaba de eso, de que ya no son el equipo del pueblo. ¿Por qué? Porque pueden hacer unas grandes instalaciones, porque han podido comprar a Lemar, porque han comprado a Joao Félix, y son unos grandes desembolsos a los que el Atleti no estaba acostumbrado a hacer. Pero no solo ha hablado de que ya no son el equipo de la nación, o sea, del pueblo. También ha hablado sobre el VAR, ha dicho que perjudica más a los grandes ahora, porque cuando se cae uno de los rivales pequeños en el área de Madrid, Barça y Atleti, ahora sí que se mira, antes se pasaba un poco por alto. Y también ha hablado sobre la esencia, ¿no? De la esencia del fútbol. Dice que el Ajax tiene una escuela definida, que el Barça tiene una escuela definida, que la Juve, que el Atleti también, pero que el Madrid no, y que en esa base mezcla el talento de los jugadores y cómo vienen creciendo, ¿no? Que no tiene esa base como tienen los demás equipos.
Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿A ti qué te suena esto del Cholo, este cambio de discurso que ha hecho? Giro a la derecha, ya se acabó esto de que... discursos de que somos el equipo pequeño, de por presupuesto, de que si el molestamos, famoso... Ahora ya el Cholo ha tomado los galones y dice, señores, estamos aquí, ya somos un equipo grande. Sí, aquí ha cambiado algo.
Yo creo que el Cholo está muy bien asesorado en temas de comunicación y a él es una persona al que le gusta dominar la escena. Entonces yo lo que creo que ha hecho es ponerse en el centro del ring, porque esa frase del equipo del pueblo últimamente, desde hace ya tiempo, se utilizaba más contra el Atlético de Madrid que a su favor. Yo creo que él ha querido zanjar, y como es una frase que salió de él, zanjar eso y reconocer que no es un equipo ahora, no es un equipo modesto que no pueda retener a futbolistas. Es evidente, todo el mundo lo ve. El año pasado retuvo a Griezmann porque le dio más pasta que el Barça, y este año ha fichado a un chaval de 19 años por 126 millones de euros. Entonces es imposible decir que eso lo hace un equipo modesto, pero está muy bien que el Cholo recuerde que no son un equipo modesto y que ahora pueden gastar más dinero por la buena gestión de los últimos años, en lo que tiene que ver mucho los méritos deportivos, y que el Atlético de Madrid se gasta mucho, especialmente este año, porque ha ingresado mucho, que yo creo que es la cuenta que le falta por hacer a la mayoría de la gente. Es decir, no es cuánto me gasto, sino cuánto me gasto menos cuánto he ingresado. Esa sería la cuenta.
No, claro, y ahí en este caso las cuentas salen.
Hombre, sobre todo es que si tú vendes por valor de 80 Lucas, 70 Rodrigo, 120 Griezmann, y empiezas a sumar y a restar lo que has vendido más lo que has comprado, ese es el verdadero desequilibrio. Porque si tú solo compras, aunque compres poco, siempre vas a tener un saldo negativo. El que vende mucho y compra mucho, ese no tiene nunca un saldo negativo.
Ahora, lo que también me suena un poco a palo también es cuando habla del Real Madrid, ¿no? Porque dice, cuando llegas a un club tienes que conocer la historia, ¿no? Y alude un poco, pues, por ejemplo, al Manchester City de Guardiola, dice que le está dando una identidad, del Ajax igual, entiendo que al Atlético de Madrid igual, y dice que en el Real Madrid no, que en el Real Madrid es una... Dice, no tiene escuela definida porque alterna en base al talento, ¿no? También un mensajito como diciendo, el Madrid juega a otra cosa.
Pues sé que se ha interpretado así, pero a mí, la verdad, no me suena en absoluto a crítica. Porque de hecho es que yo no es al primero que se lo escucho. Pellegrini, siendo entrenador del Madrid, lo dijo. Que el Madrid ha jugado muy bien al contraataque con Mourinho. Ha ganado una liga con Capello. Ha ganado una Champions con Heynckes. Y ha ganado tres Champions con Zidane, otra con Ancelotti, jugando a cosas diferentes. O sea, el Real Madrid es verdad que no tiene una escuela en la que se fija, como por ejemplo el Barça desde Cruyff. Probablemente el Barça anterior a Cruyff sí que nos cuesta encontrar un referente claro en el que se marquen los chavales desde pequeñitos. Yo eso de que el equipo del Atlético de Madrid es un equipo contragolpeador, lo he hablado alguna vez con Petón, y yo creo que no es exactamente así en la historia del Atlético de Madrid, porque el Atlético ha ganado un doblete en el año 96 jugando bien al fútbol y teniendo la pelota. Y yo creo que la idiosincrasia del Atlético de Madrid tiene más que ver con la rebeldía y con la garra, con el coraje y corazón, eso que viene en el himno, que con otra cosa. No creo que sea un palo de Simeone al Madrid.
Ahora, lo que parece claro también es el estilo. Defiende un poco el estilo que también en parte se ha criticado. Esos partidos por 1-0, que incluso en cierto sector de la grada, pues dice, bueno, es que jugamos aburrido. Luego es efectivo, pero que ha habido también alguna crítica en ese sentido, ¿no? Del estilo, que podría ser un juego un poco más vistoso, que siempre, se pide siempre un poco más. Cuando las cosas van bien, sí. Pues todo lo que se pueda mejorar, bienvenido sea, ¿no? Y en ese caso, parece que ha habido también ciertas críticas, pero el Cholo se mantiene fiel a lo suyo.
Pero fíjate, hay una parte de la entrevista de La Nación en la que habla de fútbol y habla precisamente de esto, y sí, él distingue entre lo que para él es la esencia de su equipo y habla de la rebeldía como concepto, de que tiene que ser un equipo súper intenso, que presione, que... un equipo peleón, vaya, define el Cholo a su equipo, y él dice que eso es la esencia, que lo otro, el estilo de juego, sí puede ir variando. Y yo creo que del vestuario del Atlético de Madrid lleva esta pretemporada saliendo señales que van en esa dirección. El otro día le hice una entrevista a Moñino en El País a Coque, interesantísima, en la que Coque dijo que durante la pretemporada la mitad de los días habían probado con el 4-4-2 de siempre, que es con lo que ha jugado,
y que durante la otra mitad de los entrenamientos, que es mucho tiempo, es la otra mitad, está el Cholo probando con un 4-3-3. Y el Cholo dijo el otro día que está intentando, vino a decir que está intentando que el equipo tenga un poco más de relación con la pelota. Yo creo que es un que lo que el Cholo quiere decir es, nuestra esencia no cambia, aquí tenemos que defender todos, Joao Félix va a jugar en banda y va a tener que defender, es un equipo rebelde y agresivo, pero que lo que sí puede cambiar a lo mejor un poco en función de su futbolista es el estilo de juego.
Bueno, luego al margen, Javi, también ha sido noticia en el día de hoy esa información que ha publicado El Mundo, ¿no? Que viene a ser un poco la prueba evidente, una prueba más de que existe un correo que certifica esas negociaciones previas a que la cláusula de Griezmann bajase a 120 millones.
Sí, es un correo que envió Sevan Karian, bueno, el abogado más famoso del verano, ya lo hemos dicho muchas veces, sí, que envió a Griezmann, a su hermana y representante y a su padre, donde le explicaba las condiciones del fichaje por el Barça, que eran las mismas condiciones que había tenido el año anterior, justo antes de que sacara la decisión. Y bueno, también dicen que podría haber sido ese correo filtrado por el intermediario de la operación al haber sido excluido por el Barcelona en la operación del segundo año ya, y que se lo podría haber vendido a Gilmarín, y que por eso Gilmarín está tan tranquilo.
Bueno, está tranquilo. El otro día estaba cabreado, ¿no? Cuando lo decía públicamente Rubén, que existía un... que tenía pruebas el Atlético de Madrid de que efectivamente esa negociación se había llevado a cabo. Yo no sé por dónde van a ir los tiros. Si ahora Gilmarín va a decir, tengo este documento, te puedo fastidiar la vida, intentar solucionarlo de alguna manera pacífica, o decir directamente, tengo la prueba y puedo hacer que incluso la FIFA te castigue.
Sí, bueno, esto es como una película de espías, ¿eh? Dices, la policía siempre sigue el rastro del dinero y hay un intermediario despechado que ha dicho, vais a enterar ahora que yo no he tricado lo mío. A ver, jurídicamente hay muchas dudas sobre este asunto, porque en España existe el Real Decreto 1006 que recoge la rescisión unilateral por parte de los jugadores. Por eso en España, de los futbolistas profesionales, no solo de los jugadores de fútbol. Por eso en España existen las cláusulas de rescisión y en otros países, ¿no? Porque está en nuestro sistema jurídico que tiene que existir legalmente una posibilidad de rescisión, y por eso los clubes lo regulan. Entonces, asumiendo que los jugadores van a pagar ese dinero porque lo depositan ellos, porque alguien se lo da, y eso siempre es un club, si esto lo pelearan hasta el final, podría incluso llegar a sentar jurisprudencia sobre qué pasa con el pago de las cláusulas de rescisión. Yo creo que esto llegaría incluso al TAS. Me da la sensación de que no. El otro día, si escuchasteis hacer esto, dijo, no hay problema, esto ya está arreglado con el Barça. Y al final, si lo del intermediario vale la frase de sigue el rastro del dinero, en este caso va a pasar lo mismo. No sé si será a través de jugadores, si será a través de dinero. Yo creo que el Atlético de Madrid no tiene ningún interés en meterle al Barça en un lío de dos ventanas sin fichar. Yo creo que el Barça no tiene ningún interés en que esto pueda llegar a judicializarse y corra ese riesgo. Y por lo tanto, si Griezmann, entre los 200 que valía la cláusula que exige el Atleti y 120 que pagó el Barça, seguro que llegan a un punto intermedio.
O sea que va a haber tela. 80 millones, que es lo que reclama. Otra cosa es que llegue a un acuerdo, diga, no sé de qué tipo, pero vamos, más económico que extradeportivo.
Claro. Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con la... Es que si a Semedo el Barça no lo suelta, que es una de las cosas que quería el Atlético de Madrid, y el Atlético ya se fue a por Trippier, esa posición la tiene cubierta. Yo veo un acuerdo económico ahí, porque es que no... Yo creo que el Atlético de Madrid sabe que no va a cobrar los 200 millones de euros, porque probablemente el Barça no se los vaya a pagar y tendrían que ir a la justicia deportiva, igual a luego a la ordinaria. Y el Atlético de Madrid lo que sí hace es presionar con esto, con esta información al Barça, para decirle, ya sabéis, os lo hemos dicho, lo que hay, y puede que a lo que un juez lo estime conveniente, y no solo... O sea, en el peor de los casos para el Barça, no es pagar 200 millones de euros por Griezmann. Lo peor es que le metan otras dos ventanas sin fichar, que no, es a lo claro. Máximo a lo que se expone. Entonces sí. Yo creo que habrá acuerdo.
Sí, sí, no, el Atlético de Madrid además sabe lo que es eso, y es un claro. Golpe bastante duro.
Dos,
sí, desde luego. Sería un golpe duro. La información, por cierto, que la firman Esteban Urristieta y Orfeo Suárez, que son gente de fiar, por eso también, evidentemente, la damos por buena.
Esteban Urristieta en el asunto, bueno, en todos los asuntos, sí. Pero especialmente en lo que tiene que ver con lo judicial, sí. Y con el Atlético de Madrid, con muchas más cosas, pero con el Atlético de Madrid especialmente está muy bien informado. Siempre.
Sí, 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 por eso decimos, hombre top, que alguna vez también hemos podido escuchar aquí en la cadena COPE. Rubén, como siempre, gracias.
A ti un abrazo.
Un abrazo. Bueno, el Atlético de Madrid, decimos que hoy descansa, ¿no? Mañana es cuando vuelve.
Sí, hoy tenía descanso. Hay sí. jugadores que se han quedado aquí en la capital, otros que uh-huh. han preferido ir a ver a sus familias. Mañana a las 7 de la tarde en el Cerro del Espino para seguir con la pretemporada y preparar ese partido que jugará el sábado, el último de la pretemporada, antes de enfrentarse al Getafe contra la Juventus de Cristiano Ronaldo.
Gracias, Javi.
Gracias.
Nos quedan menos de 7 minutitos para llegar a las 4 de la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hablamos del Getafe, Andrea Deves. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
El Getafe viene de jugar también este fin de semana y sigue incorporando un poquito las piezas nuevas, Bordalás, para seguir engrasando el Eurogeta. Me gusta decirlo porque el Getafe vivió una temporada realmente dulces en Europa y yo creo que esa ilusión se sigue percibiendo. ¿Qué pasó en este último amistoso?
Pues mira, yo creo que ha sido su mejor partido de la pretemporada. Han ido 2.500 espectadores a verle y hubo un único gol, el de Molina, en forma de penalti, y les bastó para ganar ese 1-0 ante el Crotone italiano. ¿Mm? Lo más importante fue ese debut de Gené, que dejó muy buenas sensaciones, también de Soria y de Ángel, además que en el partido pudimos ver a cuatro de los nuevos fichajes: Cucurella, Niom, Harper y Maximovic, que siguen sumando minutos y, por supuesto, acoplándose al equipo.
La verdad que Cucurella ilusiona. Gené, que se haya podido quedar, me parece una noticia magnífica para el Getafe, uno de los centrales más interesantes de la liga de la competición pasada. Y bueno, mañana, si no me corriges, Andrea, puesta de largo también de presentación, en este caso, de ese medio centro que le faltaba a Bordalás, ese refuerzo de lujo.
Eso es, después del entrenamiento matinal, pues se va a llevar a cabo la presentación de Faisal Fajir a las 11:30 de la mañana.
Faisal Fajir, un grande también de la Liga Española. Faltaba la posición de mediocentro, hasta entonces Bordalás está haciendo probaturas, así que también habrá ganas de ver cómo funciona.
Sí, está cambiando un poco al equipo, está viendo cómo pueden estar todos los jugadores, en qué posición pueden llegar a estar en la temporada, y obviamente pues con la llegada de este chico pues será todo diferente.
¿Esta tarde entrenamiento?
Eso es, esta tarde continuarán ejercitándose en la Ciudad Deportiva con un entrenamiento vespertino a las 7 de la tarde.
Gracias, Andrea.
A ti.
Tenemos al Leganés tranquilito, si no me equivoco. Antonio Sánchez Vicente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hoy día de descanso, ¿no?, para el equipo pepinero.
Sí, hoy Pellegrino les ha dado descanso y vuelven mañana a los entrenamientos a las 7:45 en las instalaciones deportivas de Butarque. Ya con la vista puesta en el último encuentro amistoso que les queda esta pretemporada, reciben al Albacete en el Trofeo Villa de Leganés este sábado día 10 a las 8 de la tarde, Javi.
Contra el Leganés, el último partido también para un Leganés que, bueno, sigue de todas formas trabajando, queda algún refuercito por llegar, pero por ahora sin tampoco más noticias trascendentes, ¿no?, en lo extradeportivo.
No, de lo extradeportivo la verdad que de momento en fichajes estamos pendientes de las últimas incorporaciones, pero de momento nada, Javi.
Pues con tranquilidad, el Leganés de Pellegrino, que seguro que esta temporada va a intentar vivir con más tranquilidad en esta primera división. Gracias, Antonio.
Muchas gracias, Javi.
Enseguida contamos novedades del equipo de Escariolo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Y suena la sintonía del baloncesto como lo va a seguir haciendo todos estos días hasta que comience el Mundial de China, que le tenemos realmente ganas. El viernes tocó ese primer partido amistoso ante Lituania, una España sin dos de sus grandes figuras, como son Marc Gasol y Rudy, ante una Lituania también un poquito venida menos, pero España cumplió, Pilar.
Sí, bueno, hay que destacar que sin sacar demasiadas conclusiones, porque no se pueden sacar muchas conclusiones del partido del viernes, teniendo en cuenta las ausencias tanto de Rudy Fernández como Marc Gasol, que en teoría pueden ser perfectamente dos de los titulares del equipo de Escariolo. Sí que vimos cositas muy interesantes ante una Lituania que también tiene bastantes jugadores que tiene que incorporarse, que tiene hombres tocados y que estaba sin los NBAs, pero es una buena primera piedra de toque para una semana en la que la selección va a volver a estar entrenando en Madrid. De hecho, vuelve a los entrenamientos de 6 a 8 de la tarde hoy en el Triángulo de Oro para preparar los amistosos en Málaga ante Costa de Marfil el viernes y o República del Congo o Filipinas, en función de lo que pase también en el primer partido entre ellos, el sábado. Y van a volver las dobles sesiones y probablemente antes del viaje a Málaga ya tengamos los primeros descartes de la selección de Escariolo. Uh-huh. Ese es el plan.
Un plan que en el que también hasta que comience el Mundial, hay mucha gente que habla también de ese viaje luego a Estados Unidos suelto.
Anaheim, sí, para jugar contra los Estados Unidos. Bueno, son muchos kilómetros, muchos kilómetros, pero bueno, yo creo que el partido vale la pena, la cita vale la pena, va a ser la próxima semana, la selección de hecho se irá el próximo lunes. Déjame apuntarte los últimos 10 segundos, 5 menos cuarto. Tiene previsto aterrizar en la Terminal 4 de Madrid Barajas la nueva campeona de Europa sub-18, la de Garuba, la de Aldama, la de los García, etcétera, 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 que ya, como digo, es campeona de la categoría.
Y como nos gusta hablar de generaciones, pues siempre hay que echar un vistazo a la cantera del básquet, que trabaja muy bien.
Allí hay muchas cosas interesantes en esa generación, ¿eh?
Ojo, ojo, apuntemos nombres para dentro de unos años. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Vuelve el deporte en la cadena COPE a las 8:30 con Ángel García en la linterna, Corrochano en el partidazo. Sigan en COPE, buen lunes.